Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá.
Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas.
Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos.
Somos una interferencia, una metedura de pata.
La fisura, la brecha, the gap.
Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí.
Feuchas y erróneas.
Feuchas y erradas.
Feuchas y erráticas.
Feuchas y fierro.
Reivindicamos el error.
¡Qué córcholes!
¡Repámpanos!
¡Jolines!
Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día.
El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera.
El error nos hace poderosas y sabias.
Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil.
Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba.
Tu programa para perder el tiempo.
Muy buenos viernes, muy buenos todo, que ya empieza la primavera, chicas,
ya empezó,
que ya estamos.
Perdona, empezó el 21.
El 21, yo todavía sin enterarme, creía que era para el futuro, pero ya empezó.
En su línea.
Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a cambiar este fin de semana de tiempo, ¿no? De horario, de
creo,
esto.
Sí.
¿No es este domingo?
Yo creo que este fin de semana, ¿no?
Es este domingo.
Porque es el último.
¿Cuándo? ¿El sábado o el domingo?
El sábado a la noche, de sábado a domingo.
A claro,
las dos,
claro.
Serán las tres.
O sea, que dormiremos menos o más.
Una hora menos vamos a dormir.
Que viva,
pero
que
bueno,
viva la primavera.
Por lo menos a partir de ahora, cuando vengamos a la radio será de día. Y eso para mí es importante.
Hombre, se nota
pues
mucho
sí,
la luz.
Salir del curro y ver el día, pues me alegra muchísimo. Porque entrar de noche y salir de noche es como que...
Es muy duro.
Muy duro, durísimo. Sí. Pero bueno, ya ha entrado la primavera, no se nota porque hace un frío de tres pares de narices.
Pues yo estoy como un adolescente.
Hoy
porque la tengo
grados,
la sangre alterada.
¿Cuál?
6 grados.
Ya, esta mañana hacía un frío de cortar. Y ahora,
sí.
Yo también hace
¿Y tú
frío.
Que estás como un adolescente? ¿De qué?
De la sangre alterada, o sea, como nerviosa, la cosa de, uy, ¿qué va a pasar?
Qué lindo,
cosas.
Se
ha
enamorado.
Eso,
¿se ha enamorado?
No, uy, ¿cómo se ha
No, seguro que no.
No, yo de la vida estoy enamorada.
Bueno. Ay, madre mía,
no
ya empezamos. Por ahí se empieza.
Eso es una chorrada, eso se dice cuando hay algo. Eso se dice cuando hay algo.
Del amor,
sí, de la vida. Bueno, a ver, Manuela, ¿nos has traído algo de agendilla?
Pues fíjate que hoy Ocharcoaga es mi centro de atención. Resulta que
Ocharcoaga
tiene cantidad de cosas. Muchas. Empezando por el sábado 25, que a las 6 de la tarde hay danzas.
Pues mira,
hay baile. Está la Orquesta Palmeras.
Toma ya.
En Ocharcoaga.
¿Son las fiestas de Ocharpeis?
¿Qué van a ser? ¿Qué van a ser en el centro municipal?
Vale,
hay
baile.
¿Danzas
vascas o...?
¿Qué danzas vascas? Eso parece una orquesta pachanguera de toda la vida, maja.
Palmeras.
Habrá que ir, ¿no?
Hombre, claro que hay.
Chicharrillo, sí.
Chicharrillo total.
En el centro
cívico. En Ocharcoaga. Sí, señora. Viva Ochar.
¿A qué hora?
¿A qué hora? A las seis.
Es un poco pronto.
Pues claro, hay que empezar pronto con el meneo para luego ya seguir.
¿Ya vas a ir tú, Manuela?
¿Yo? Pues igual sí.
Claro
que
se
sí. Sabe.
Con los chicharrillos de antes, de toda la vida, a las 6 empezaban, a las 5.
Claro, sí. empiezas a calentar y ya para
remos,
las 8,
para
los remos míos, necesario. Bueno, sigamos. ¿Qué más? Ah, pues fijaros, el lunes también, 27, en Ocharcoaga, es que lo tira todo, lo tira todo. Resulta que ese día hay teatro, esto es a las 7:30.
Tengo que decir que es que el lunes es el día del teatro.
Exactamente, muy bien, el día del teatro, hay teatro en Ocharcoaga, a las 7:30, se llama la obra Vidas Pasadas. O sea, que más no se puede pedir. Y luego, en San Francisco, hay una cosa interesantísima ese día a las 6 de la tarde. Y es la biografía de Federica Monseni.
Ah, muy bien.
La Indomable, en versión original. Y vamos, hay, se ve el documental y luego hay un coloquio.
¿Dónde es esto?
En San Francisco, en el centro municipal.
Ah,
sí, señora, a las 7 de la tarde.
El lunes.
El lunes, 27. Federica Monseni, la Indomable. Vamos, la biografía de una mujer que fue una, bueno, aparte de anarquista, durante su mandato, que fue como fue
la Segunda República.
Bueno, en la Segunda República, pero de ministra de Salud. Ministra de Salud, que además intentó plantear leyes sobre métodos anticonceptivos y los derechos a las madres solteras y a las prostitutas. O sea que una adelantada en su tiempo, se puede saber más sobre su vida este lunes.
No es que quiso, es que los planteó los,
como
los
proyectos.
Llevó como proyecto a desarrollar,
claro,
luego todo
si era ministra,
como sabemos,
claro,
abajo,
claro.
Abajo, pero
tuvo que hacerlo.
Lo
sí,
mismo
sí.
Que el divorcio, que los derechos de las prostitutas o que otras cosas,
lo hizo.
Fue una pionera.
Muy. Entonces aquí pues nos darán ese documental, ya sabéis, a las 7 de la tarde en el Centro Municipal de San Francisco. Bueno, sigamos, a ver, seguimos en... Ay Dios, otra vez sigue Ocharcoaga presente en mi vida.
Así me gusta, como
el
aquí.
El martes que... 28, también en el Centro Cívico de San Francisco, ¿qué hay?
Ah, eso le iba a decir
¿qué hay?
Como último remate.
¿Qué
pues,
hay?
Ya para rematar lo que es el día del teatro, pues el martes despedimos el día del teatro, por eso es el martes, con el grupo de teatro Aullidos de Ochar, en el Centro Cívico de
San Francisco,
a las 7:30, con la obra La vida en una maleta.
Que este teatro comunitario consiste
en que participa todos los vecinos de todas las edades y condiciones, no es profesional, claro, es...
Amateur.
Bueno, pues con esto terminamos hoy la agenda.
Vale, pues voy yo a continuar un poco con la agenda. El día 28, mañana, día 25, en Baracaldo, como todo es agenda free, gratis, ha habido en torno a un libro que se llama Las mujeres poetas del siglo XX, ha habido charlas, se ha hablado de todas ellas, y como colofón, mañana hay un recital de mujeres poetas del siglo XX en Clara Campoamor a las 7:30. Mañana a las 7:30 yo actúo entre mis compañeras del grupo de recitación, actúo yo también allí, la Frida está con sus poemas también, con los poemas de estas mujeres, y con una cantautora que está por aquí de gira de Almería y que gentilmente quiere participar también, tiene poemas musicalizados de mujeres, de Alfonsina Storni, entre otras, etcétera, etcétera, y va a ser un espectáculo muy bonito. Y luego también tenemos el jueves, ¿qué día es? 30. Jueves 30 en Sarean, otro precioso recital que organizamos y recitamos Roberto López San José y Frida. De las mujeres, de las poetas mujeres olvidadas de la generación VIP, que ya sabéis que en la generación VIP, con todos los hippies, no, supuestamente no había mujeres, pero hay un libro maravilloso que se titula así. Nosotros lo que hemos hecho ha sido sacar poemas y con música de jazz queremos hacerlo, o sea, y ya está, para el jueves
en
Sarean a las 7:30 el día 30, o sea que estas dos cosas de poesía y de mujeres también, para que lo sepáis, y que la gente, pues tanto de aquí como de Baracaldo, eso, pues que sepa que hay estas dos cosas.
Estamos llenas de poesía.
Pues
estamos,
sí, llenas de poesía. Está muy bien que se haga eventos, muy bien.
De hecho, hoy va a ser en Las Feuchas un día de poesía.
Totalmente.
También.
La primavera.
Sí, la primavera. Totalmente. Con Víctima, sí. Con Frida, con
todo.
Sí. Pues vamos a poeta. Exactamente, vamos a seguir con una canción
y luego damos paso a la poeta que traemos.
Exactamente, empezamos con una canción que nos ha traído una cantante, nos ha traído Frida, que se llama Sara
Brickman.
Sucede la luna.
Maravilloso.
Rincón de las lunas perdidas con Frida.
שבו נחיה ביחד עולם של אהבה.
Bueno, pues
buenas tardes.
Muy buenas, y vamos a empezar directamente a empezar con Frida,
sí,
con todo su espacio, que va a ser entero.
Enterito, qué bien, qué gozada. Mirad, a veces vengo con los poemas, me preparo poesía de mujeres, y cuando tenemos la suerte de poder tener a la poeta delante, pues es muchísimo mejor, porque además a mí me quita mucho trabajo de tener que estudiarme, entenderlos, y aquí se le puede preguntar directamente, porque os voy a presentar ya. Estamos con una poeta que se llama Mariana Álvarez García, a la que yo conocí, como no, entre poetas, entre poemas y entre poesía. La conocí en la biblioteca de Videbarrieta. Ella había hecho el prólogo de un libro y allí estaba presentándolo. Y desde entonces tenemos hay conexiones y hay almas que hay que cuando te ves haces así como estos encuentros, ¿no? Habrá personas que se repelen, pero otras nos acercamos, y desde entonces pues mantenemos una amistad preciosa. Además, ella es muy cuidadora y protege a todas sus amigas y a todos sus amigos. Y bueno, pues cuando le hablé del espacio del Rincón de las Lunas Perdidas, le propusimos venir y ella encantada ha venido, y aquí la tenemos, que se le puede hacer las preguntas que todas consideremos, que ella seguramente, Marian, nos contestará con muchísimo gusto. Así que os dejo con Marian García. Y le preguntamos lo que queráis. Preséntate tú, si
Hola,
quieres.
Hola, Marian. Muy buenas.
Hola.
Es un placer tenerte con nosotras. Como dice Frida, es una gozada tener a la poeta en vez de leer solo sus poemas. También es muy importante, que esté la autora de los poemas. Bueno, yo quería preguntarte, para empezar un poco, ¿cómo entras tú en el mundo de la poesía?
Bien,
¿cuándo empiezas a escribir?
Primeramente voy a deciros, bueno, soy Marian Álvarez García. Nacida en Salas, un pueblecito de Asturias, y bueno, un buen día estaba nostálgica, me puse un folio en blanco delante y empecé a escribir. No sabía si había alguna gotita de herencia en mi mapa genético o no, pero el caso es que empecé a escribir. También es verdad que estuve viviendo en Francia unos cuantos años, y allí estuve en contacto con una revista para emigrantes, y allí fueron mis inicios, vamos a decir, en esta literatura, sí. Y bueno, después me vine a España, concretamente a Bilbao, y aquí conocí a una serie de poetas en la Asociación Artística Vizcaína, y durante unos cuantos años sí estuve, formé parte de esa asociación. Actualmente, en fin, no estoy conectada porque ando por otros caminos, vamos a decir, y otras ocupaciones. Pero bueno, yo he tenido muchísima amistad con Teresa
Aldamiz.
Éramos muy, muy buenas amigas dentro de la asociación. Y a partir de entonces, pues bueno, fui rodando un poquito en Radio Bilbao. Había programas matutinos y, bueno, solían leer mis trabajillos. Se publicó algún pequeño libro. Desde el balcón de la luna y la memoria de los sueños, etcétera, y algún cuento infantil también.
O sea, escribes fundamentalmente poesía.
Poesía, fundamentalmente.
¿Y qué te inspira? ¿O cómo
cualquier
empiezas?
Cosa. Me inspira la vida.
Sí.
Porque yo amo la vida.
Pero es difícil, ¿no? Yo creo que la poesía igual es uno de los géneros literarios más difícil. De escribir y de entender, yo creo, ¿eh?
Alguien definió la literatura como... la poesía es un poquito como la literatura llevada al arte, ¿no? O sea, hacer arte de lo que ves, de una conversación, de los ojos inocentes de un niño, de un paisaje, de un buen amigo, de ver cómo pasa el agua del río, escuchar la canción del agua, todo te puede inspirar. No sé, creo que el alma sensible lo puede captar.
Oye, ¿escribes desde siempre? O sea, ¿desde niña o
no? Desde niña no,
o
empecé en la adolescencia.
¿En la adolescencia?
Sí, en la adolescencia empecé.
¿Y lo tienes guardado o no? ¿O son
sí,
cosas...?
Sí, tengo recopilaciones de trabajos, algunas están publicados en pequeños libros, hay 3 o 4 libros por ahí publicados, y después tengo un archivo con los trabajos, sí, 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 sí. Sobre todo poesía romántica, vamos a sí. decir, ¿no? También poesía social, por supuesto, porque me gusta estar al día del mundo donde vivo y de los problemas que palpamos, ¿sí?
O sea, que el amor es lo que más te inspira.
El amor totalmente, sí. Porque creo que el amor está en todas las cosas. Solo hay que intentar verlo.
Pero tú eres... Es que no he leído nada tuyo, perdona,
sí,
¿eh?
Sí,
de las que sí. escribes o te inspiras más cuando el amor es desgarrador y es penoso, cuando estás feliz.
Bueno, pues es cierto que en la asociación los compañeros a mí me... Cuando se dirigían a mi persona me llamaban la poeta triste, profunda pero triste. Y es verdad que mis mejores trabajos yo diría que los escribí en momentos nostálgicos, en momentos más bien bajos.
De desamor.
Más bien bajos.
Uh-huh.
Es cuando el alma llevamos un poquito en carne viva y es cuando tocas con más fuerza las cosas. Las uh-huh. cosas con el alma. Y de ahí, pues bueno.
Pero tú piensas, es que yo siempre he pensado que también se puede escribir. Hay mucha gente que tiene la teoría que solo se puede escribir sí. desde
el sufrimiento, desde el dolor.
No, unos lo no. escriben, unos es así, pero
sí,
no siempre.
Siempre no, no siempre. Hay gente muy eufórica. Tú, pues, has vivido algo extraordinario, lindo, bellísimo. Y tu alma se eleva. Entonces, en ese momento que estás eufórica. Yo creo que eres capaz de escribir.
¿A ti, Marian, te ha influenciado tu profesión para sacarte más, más o bien sociales o bien de amor o desamor por los casos que se ven también? Ella sí. es enfermera o ha sido...
Sí, sí. Bueno, yo he trabajado toda mi vida en el campo sanitario. Y toda mi vida he cuidado pacientes, ¿no? He cuidado pacientes toda mi vida. Y tengo que decir algo a mi favor, que cuando me vaya de este mundo, posiblemente yo como ser humano tenga muchos fallos, pero hay dos cosas que jamás me podrán achacar. Tratar mal a un paciente o no darle cariño. Me he pasado la vida...
Pues es importantísimo eso, porque vamos, se ve cada mula y mulo.
Haciéndole dulce la estancia de un hospital. No solo al paciente, también al familiar.
Ya. Yeah. Ay, qué importante es eso.
Es muy importante.
Sí. Porque pienso que es una etapa dolorosa. Allí encuentras casos, pues bueno, dolorosos. Intentas ponerte en la piel del paciente. Tú eres la profesional. Es cierto que estás del otro lado, pero y procuras no quemarte, porque si no, no serías una persona válida a la hora de atender. Tienes que tener la suficiente entereza para ponerte en la piel del otro, pero cuando llegues a tu vestuario y quitarte tu uniforme, poder dejar también los problemas del hospital allí uh-huh. y retomar los tuyos personales, porque si los mezclas, posiblemente no serías muy buena profesional.
Ya, aparte que sí, es una carga tremenda.
Humanizar,
¿no?
Mucho, humanizar sí. sobre todo, porque es verdad, además siempre me ha llamado la atención tanto médicos como enfermeras como sí. auxiliares que dicen, no, es que yo tengo que ver al paciente como no puedo implicarme emocionalmente, si no estaría toda la vida con unos
no,
y con
no,
los...
no.
Pero yo creo que no se trabaja con números ni con máquinas,
no,
que
son personas,
que son emociones y son...
Yo he descubierto que cuanto más das, cuanto más amor das de ti mismo, cuando más te das, más recibes. Es decir, que yo muchas veces intentaba ponerme en la piel de los pacientes, en la piel de los familiares, y nunca me he sentido más feliz que entonces. ¿Eh? Te quiero decir que a veces me hacían confidencias, y claro, lógicamente era ver, oír y callar, ¿no? Tenías que atender claro. a esa persona. También es verdad que te pedían informaciones un poco... comprometidas que se deben al médico, entonces yo tenía que saber discernir pues qué era lo que podías decir y qué no. Lo que correspondía al médico.
Pero lo que tú decías, el trato humano, o sea, que normalmente los hospitales están masificados.
Sí, efectivamente.
No hay el suficiente número ni de médicos, ni de enfermeras, ni de nada para atender. Entonces, yo creo que eso es importantísimo, el hecho de humanizar. Ya sabemos que no pueden estar continuamente encima de solo de lo que a nosotros nos gustaría cuando te toca una situación de esas. Pero encontrarte con una persona, con un médico, o con una enfermera, o con alguien, da igual, un celador, quien sea, que es amable. O sea, que ves un trato humano, por decirlo de alguna manera, lo que decía Frida, que no eres un número, no, o que no eres el de el colon, el de la próstata, o el de no sé qué, sino que tratan, te tratan, por lo menos en ese tiempo, de otra manera. El agradecimiento es, bueno, yo creo que aparte hace mucho mejor la estancia en un sitio de esos que ya es de por sí es dura, pero que
yo al trabajar en cirugía.
De todas formas, yo creo que también los pacientes, cuando somos pacientes o los familiares de los pacientes, debemos ser un poco agradecidos, ¿eh? Ahí, porque yo sí que también es verdad que últimamente he visto, cuando me ha tocado con familia que estaba ingresada en un hospital, he visto un trato fantástico. Y no cuesta nada, o sea, no es ya el decir, no, no, es su obligación, es que hay mucha gente que dice, es su obligación, no, no, es su obligación atenderte, pero no tiene por qué tener ese trato, el saber expresarlo también, decirle, oye, me habéis tratado fenomenal, estoy encantada, esas cosas, el agradecimiento, vamos.
Yo, en los años que he trabajado, casi 40 años con pacientes, al estar en cirugía, pues entonces, ya sabes, muchos pacientes les llega la bandeja de la comida y lógicamente va de vuelta porque el paciente ha sido operado y no puede comer, ¿no? Pero yo era como un ratón colorado. Yo me buscaba la vida y cuando veía así gente mayor, que se veía con pocas posibilidades, yo iba eligiendo antes de que llevaran todo, y igual le pasaba una bandejita y la buena señora mayor cuidando al viejillo me decía, señorita, es que no puede comer mi marido. Digo, no, no, si es para usted. Usted coma tranquila.
¿Cómo se agradece eso?
Y a la hora de recoger, yo les decía a mis compañeras, chicas, por este pasillo ya he recogido yo, para que nadie se enterara de que yo había pasado un par de bandejitas a los familiares. Entonces, eso me llevo conmigo cuando me vaya de este mundo.
Claro.
Y recuerdo que estaba en Abadiano, justo en una convivencia de estas de poesía, y me tocó recitar. Y en un descanso me viene una señora con la hija y me dice, hija, esta es la señorita que me traía los cafés con leche con galletas. Y yo decía, señora, perdóneme, yo es que no me acuerdo. Ha pasado tanta gente por mí.
Claro.
Dice, señorita, de usted yo sí que me acuerdo. Los cafés con leche que me traía y la conversación que nos daba por la noche cuando tenía un ratito libre.
Claro.
Pues eso es lo bonito que yo me llevo de mi profesión. Que no es nada en realidad, pero bueno, es sonreír, es dar cariño y consuelo cuando la gente está pasando
un trance. ¿Y te ha venido, has cogido vivencias o experiencias?
A la hora de
escribir
temas sociales. Sí, porque en todos esos años de profesión conoces a mucha gente con muchos problemas y muchas necesidades también. Entonces intentas llevarlo a la poesía, intentas que tu alma toque el problema humano, ¿no? Y algunos problemas que he reflejado en temas poéticos los he sacado también de ahí.
¿Y en los libros que tienes escritos hay algunos específicos con poemas sociales y otro?
No, están mezclados, están hay temas románticos, hay temas sociales.
También hay relatitos. También
sí,
hay algunos,
pequeño, pequeños. Hay un relato, de...
¿Y qué tal?
Yo te iba a decir eso. ¿Perdón? Que, por ejemplo, bueno, más o menos el tema social que tocas en tus poemas, ya nos has comentado un poco de todas las vivencias que has tenido durante tu profesión. Y el tema amoroso, ¿también son vivencias? ¿O es también que te has inspirado en el personal?
Bueno, hay una parte vivencial... Y hay una parte, pues bueno, que ha sido descubriendo nosotros, ¿no? Y lo has plasmado a tu poesía. Pero no cabe duda que, como seres humanos que somos, vamos cargados con nuestra mochila de múltiples vivencias. Uh-huh. Y si tienes el alma sensible como para escribir temas románticos, a veces sí que influye alguna pequeña decepción o alguna ilusión o que te has enamorado y quieres reflejarlo, efectivamente.
Y cuando
dejamos la huella.
Como ahora que estás en el programa, que no
sí,
nos oye nadie.
¿Cómo no?
Tras las fechas sí, no nos oye casi nadie. Sí. Pero bueno, o cuando presentas un sí, libro, ¿no?
Sí, sí.
Y la gente te pregunta, ¿es autobiográfico o lees una poesía? Yo, por ejemplo, me suele pasar, ¿eh?
Sí.
Igual cuando, sí, o lo mismo con una novela. Soy muy curiosa para esas cosas. Entonces, cuando es una novela, pues más o menos real, que parece que te puedes creer sí, que puede estar, o que ha pasado, o con un poema, que me cuesta mucho entender la poesía, pero cuando la entiendo y es de amor, digo, ¿le habrá pasado eso? ¿Será? O sea, cuando bueno, te veces preguntan eso así, sí, es como de, porque imagínate, una poesía triste, que puede ser, yo una vez dije aquí delante de Frida y otra poeta, que dije, joder, qué bonita, pero triste.
Sí.
Y todas me miraron así como diciendo, joder, qué contundente.
Entonces, yo soy la poeta triste.
Entonces
yo me considero poeta triste.
Y te da un poco de miedo o que la gente te pregunte, ¿es autobiográfico? Y la gente
no,
piense,
no me
coño, pues la ha pasado mal,
no
o fíjate.
¿No? No, yo le diría, pues mire, yo he tenido mis vivencias y mis decepciones y he tenido mis etapas de ilusión en la vida, como todo ser humano. Y posiblemente en mi obra esté reflejado pinceladas de esas vivencias que yo he tenido, ¿cómo no? Y no tengo ningún interés en ocultarlo.
Muy bien.
Ningún
oye, pues
interés,
podemos escuchar que leáis algo de...
Empieza de tú a...
Si queréis,
lo que queréis
ver algún poemita de los míos, hay uno aquí que se titula... A ver.
Está buscando...
Eso es.
Sí, bueno.
Sino del libro, bueno.
Del libro este es. Podía... Es que había uno ahí que tenía interés en leeroslo.
Bueno, pues le buscas.
A ver si se va buscando sí, mientras yo leo.
Mira,
otro.
Y ya me está. Parece que sí, que ya... Vamos a ver. Vamos a ver si lo encuentro. Lo titulo Esta es mi casa.
¿Y ese cuál es? ¿El de amor? ¿O desamor? ¿O es más social? Dinos un poco.
Vosotros lo vais
bueno,
a valorar ahora.
Déjalo que no, es que lo lea y luego...
Esta es mi casa.
Muy bien.
La que llevo dentro. No tiene puertas ni ventanas, pero sus muros... Sus muros dan al cielo. En ella habitan muchos personajes, la risa, el llanto, el amor, los recuerdos, la inocencia de los niños, las prisas de los adolescentes y el meditar de los viejos. Esta es mi casa, amigos, la que llevo dentro. No tiene puertas ni ventanas, pero sus muros dan al cielo. Arriba en la colina baila y danza sola, arropada por el sol de la tarde o azotada por el viento. Es ella la que cada noche se bebe las estrellas para esconderlas debajo de tu almohada y cada mañana al levantarte te encuentres con tus sueños.
Qué bonito.
Olé. Olé. ¿Y eso para qué lo escribiste? ¿Dónde está dedicado a algo o no?
No, 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 simplemente son temas que tengo. Y hay aquí otro que dice, no tengo tiempo. No, no tengo tiempo. No tengo tiempo de perder el tiempo. Quiero plantar un bosque imaginario y perderme en su silencio. Saborear la miel de las colmenas. Quiero saber que estás ahí cuando te hablo. Quiero borrar los desencantos. Quedarme tan solo con esa peculiar sonrisa de tus labios. No tengo tiempo para mucho más. Solo sentir la lluvia rodando por mis manos y una vez más chapotear en aquellos riachuelos de mi infancia de ayer con mis hermanos. Buscar de nuevo la razón de mi ser. ¿Y cuántos inviernos aún pueden caber en este pecho un tanto desolado? No, no, amigos, no tengo tiempo para mucho más, excepto aquellos errores de ayer para andarlo desandado, o tal vez tomar contigo otro café para rememorar una vez más ese camino que me trajo hasta ti en este sueño extraño. Tengo el tiempo justo de admirar el vuelo de las aves y columpiarme como un niño en el arco iris de la lluvia, y desde allí decirte que nunca te he olvidado, que aún llevo en mis ojos la luz de tus retinas y en mis labios en mis labios el último beso que me has dado.
Qué bonito, pero es un poco mezcla, o sea, sí, ese es como un poco
nostálgico y eso. Sí. Y mira,
la mayoría son así.
Dentro, ¿sabes?, del poemario Desde el balcón de la luna, que viene muy bien para este rincón de las lunas perdidas.
Hay Oye, el título, antes de empezar, ¿por qué ese título? Desde el balcón.
Desde el balcón de la luna. Pues refleja un poco la imaginación del que escribe. Es que yo cuando escribo poesía creo mi propio mundo.
Así, ¿eh?
Del mundo real sí, llevo cosas a mi propio mundo de fantasía y entonces le doy unas pinceladas de color o de nostalgia, depende cómo me vaya.
¿Y qué sueles escribir? ¿Por la mañana, por la noche o cuando te viene la inspiración en cualquier momento?
Cuando se queda todo en silencio en la noche es cuando más me gusta escribir. Cuando la gente se va a dormir y estoy yo con la noche. Solo pongo un folio delante, en blanco, y lo que surja.
De ahí el título, ahí lo entiendo.
Claro, lo que surja.
Desde el balcón de la luna.
Sí, sí. Sí.
Pues, como decía, hay un poema que refleja también un poco el título, que luego nos lo explica si quieres por qué, pero bueno, yo creo que es un canto, un cántico a los poetas, porque su título es Me gustan los poetas.
Sí.
Os lo voy a recitar. Me gustan los poetas con sus bolsillos vacíos y sus almas repletas. Son libres como el viento, derrochadores del amor. Sus palabras son puras, limpias, nunca llevan esa doble intención ni tampoco extraños sobrenombres. Me gustan los poetas porque ven belleza donde otros ven oscuridad y dolor, porque con su corazón y con su pluma hacen arte de las cosas. Prestidigitadores, porque desde su mirada hacen nacer del corazón de los inviernos primaveras con aromas de lirios y azucenas. Todo en ellos es verso, poesía. Los que reclaman a los amantes su pasión encendida. Sus caricias no tienen dueños ni atadura, solo pertenecen a sus versos. Ellos son los que ponen calma en los olvidos y vierten bálsamo a aquellas heridas que olvidó el amor. Me gustan los poetas porque aman todo lo que tocan y escriben todo lo que ven, mensajeros de los desiertos, del viento y del sol. Por eso, a veces, los veréis como esa luz doblando las esquinas.
Oye, homenaje, bueno, a los poetas.
Vamos, a los sí, poetas.
Sí. ¿Qué poetas te gustan?
Bueno, pues todos en realidad, pero me han ayudado mucho. Yo me empapé muchísimo de la generación del 27, del 98, sobre todo también Pablo Neruda, Miguel Hernández, García Lorca, Manuel Machado, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando bebes de buenas fuentes, algo queda por ahí para tu buen gusto,
pues sí,
a la hora de escribir.
Claro, sí, sí.
Me ocurren cosas que igual estoy leyendo a un consagrado, y simplemente una palabra y cierro el ordenador y automáticamente desarrollo el poema. Una palabra,
así, ¿eh?
La palabra amigo, la palabra puerta, la palabra luna, la palabra noche. Y después yo trabajo. Y de ahí. Tengo aquí un, si me permitís.
Sí, sí, sí.
Si no os aburro demasiado.
No, para
este
nada.
Este es el espacio de la poesía.
Eso es.
Tengo aquí un pequeño poema que escribí también, es de tipo romántico, ¿no? La luna de mis sueños, dice. ¿Cómo sabré que eres tú la que se baña en la luz de mis ojos cuando duermo? ¿Cómo sabré que soy yo ese pedazo de planeta errante desprendido de tu reino? ¿O esa parte de luna que te falta en tu cuarto menguante? ¿Cómo sabré que no lo he soñado, que cada noche depositas en el cuenco de mis manos tus pequeños charcos de plata traídos de tu noche inmensa, de tus astros, para mirarte en ellos, y sobre mis sueños derramas multitud de estrellas que bailan sobre mi cama y extrañamente me abrazan, haciéndome rehén de su belleza? Mi luna amada, que recorres cada noche tu reino azul de soledad en calma. ¿Cómo sabrás que soy yo, ese pedazo errante de planeta que te falta y que afanosa buscas para no quedarte sola, huérfana, en esa noche inmensa, abandonada?
jo, es que es, no sé, a mí es que me resulta tan difícil escribir poesía.
Yo creo
bueno,
que
escribir,
no.
Vamos. A...
Yo que si, yo quisiera, yo tengo algunos temas. Hay uno muy que me parece importante. Agradecimiento a todos los voluntarios del mundo. Uh-huh. Y también hay otro tema, dando las gracias a una madre con Alzheimer.
Sí, oye, pues podrías leernos.
Es muy largo.
Sí, sí. No es no, muy largo, vale. Pero si queréis.
Sí, 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 el de la madre con Alzheimer, sí.
Esta carta de agradecimiento va dirigida a nuestras madres, que todos se lo merecen. Madre, yo te seguiré amando, aun cuando ya no recuerdes ni mi persona ni mi nombre. Desecha tus temores. Mi amor por ti y mis cuidados siempre estarán a tu lado. Gracias, madre, por tus sacrificios, por aquellas excusas para defenderme, por todas aquellas lágrimas que tantas veces derramaste en silencio, por tus ojos marchitos, sin brillo, por tu piel arrugada, por ese vestido que nunca te compraste, madre, para que yo fuera bien vestida. Gracias, gracias por cargar tú sola con mil problemas y a pesar de las dificultades, nunca dejaste de arrullarnos en tus brazos, de derramarnos tu ternura. No temas, madre. Cuando repitas una y otra vez las mismas cosas, cuando confundas nuestros nombres, cuando los días y las noches se enreden en tu memoria y desconozcas tu casa y la calle donde vives, no temas, madre. Yo seré tus ojos, tus manos, tu memoria. Los amores importantes del camino, yo seré tus recuerdos. Te mostraré la vida con su historia cuando la enfermedad se empeñe en borrar tu memoria. Gracias, madre, por tus ojos marchitos, sin brillo, por tu piel arrugada, tus pechos, racimos generosos, alimentando una infancia, tu vientre, la cuna de la vida, y manos entrelazadas, tus labios, abrigando la desnudez de una plegaria. Ahora, madre, que estás desvalida, pero que llevas dentro de ti el tesoro del amor, yo seré tu bastón y tu memoria, aun cuando ya no me recuerdes, madre.
Qué bonito.
Ay, jo. Me ha emocionado muchísimo, por favor.
Qué bonito, precioso, sí, sí, precioso, la verdad.
Bueno, por Dios.
Hay un poema que lo has titulado Sirenito, y me gustaría, siempre te lo iba a preguntar, sí. Es de Sirenito del mar. ¿A quién sí. va dirigido lo de Sirenito?
Tengo dos, no sé cuál será eso, pero tengo. En una ocasión yo estaba en la playa y estaba con los auriculares escuchando música o informativos o cosas y me estaba mojando los pies por la orilla de la playa y de repente vi a un enano, a un pequeñajo, que le faltaban dientitos, los dientes de leche, y me miraba todo nervioso con cada ola que llegaba, saltaba, y se conoce que su madre estaba a cierta distancia, pero y yo, no sé, con ese espíritu un poco poético que recogemos todo lo que vemos, me quedé un poco, me quité los auriculares y observé al niño. Y llevaba como una concha o algo llevaba en la mano y todo nervioso me miraba y entonces me surgió este poema. Sirenito, ah,
Sirenito
del
mar.
Sirenito del mar, sí. Y bueno, pues...
Ah, pensaba que le iba
a yo también leer, pensaba que le ibas a leer.
Sí.
A
ver. Sí, Sirenito del mar. Además este tiene el número 2, o sea que por algún libro, por algún sitio, uh-huh. está el número 1. Sí. Ay, mi sirenito del mar. Con tus avispados ojuelos y tu infinita e infantil alegría, las olas se asoman celosas en el aire con su eufórica melena de espuma blanca para no perderse ni una sola nota de tu linda guitarra. También las sirenas acuden a tu cita, sirenito del mar. Nunca vieron una sonrisa infantil brillar tanto entre las olas. Los peces de plata se agitan frenéticos para aplaudir tu melodía. Hasta las estatuas de sal quieren saber de tu vida. Y la luna celosa, que siempre se alimenta con espejos, como siempre, asomada a su mágico balcón, soñadora, quiere bañarse en la luz de tus ojos.
¡Qué bonito!
Es una sí. poesía muy, muy sencilla, de no de escribir, sino
de sentir...
De sentir, de comprender, de... Vamos, la lees y...
No es una poesía mía de métrica, de...
Eso te iba a preguntar yo antes.
Es sapientísima, es una poesía libre que nace del corazón. Con posiblemente con sus limitaciones, con sus fallos, literariamente hablando, pero que sale del corazón. Y creo que esa es la que de verdad llega a la gente.
Claro.
Porque a veces
la entiende, claro, y entiende las emociones, claro, y te llega la emoción.
A veces las emociones, si las sometes a una métrica, que no digo que no esté mal, los sonetos son hermosísimos. Pero a mí cuando me encierran en sonetos, que también hago algún que otro soneto, pierde un poquito. Yo tengo que ser como un caballo salvaje, libre, libre en el pensamiento para desarrollar el poema que yo quiero.
¿Sueles corregirlos mucho?
No, no, hago directo un borrador y después hago el poema y ya está. A veces en 10 minutos he hecho alguno, sí. Y otras veces pues he tenido que pensar un poco más. Pero vamos... Os estoy muy agradecida por siempre, esta charla.
O sea, pero siempre muy te agradecida. Tienes que poner delante de un trozo de papel.
Sí, claro. O sea, sí.
Porque o no, no a veces, es que te venga la inspiración, ¿no? A veces sino que la inspiración te la tienes que trabajar.
Sí, sí, sí. A veces me he levantado de la cama a las 3 de la mañana, porque igual me había tomado un café.
Igual que Manuela.
No tenía sueño.
Lo mismo.
Y me levantaba y entonces empezaba a pensar. Y nada, cogía un folio y esa noche, por ejemplo, desarrollaba un tema y me volvía a la cama. Y a la mañana siguiente no me acordaba de nada de lo que había escrito, tenía que volver a leerlo.
¡Qué bien!
Sí, sí, sí.
te digo qué bien, porque es que algunas veces a mí me ha pasado hace muchísimo tiempo, yo escribía, pero hace ya bastante tiempo,
sí,
y me pasaba algo parecido, y al día siguiente cuando lo lees,
sí,
claro, parece que no lo has escrito tú, ¿no?, que es de otra persona, y a mí me decía... ¡Hostias, pues qué bien, escribo! Sí. Después seguro
claro, que no, claro, dices, efectivamente.
No tanto, ¿no? Pero dices, bueno. ¿Cómo es posible? Ha sido el duende.
Sí. Pues sí, estoy encantada en vuestra compañía, de verdad.
Nosotras también estamos encantadas de que estés aquí. Oye, yo te iba a preguntar, has dicho al comienzo que eras de Salas, de Asturias.
De Asturias.
Y bueno, no sé si sigues, bueno, has dicho que habéis estado en Francia, luego en
Euskadi. Sí, he vivido en Francia varios años.
No sé si sigues teniendo relación con Asturias.
No voy demasiado, tengo familiares allí también enterrados, mis abuelos, mis padres.
¿Y tienes algún poema asturiano?
Sí, realmente tenía un poema a Salas. Lo que ocurre que en este libro me parece que no.
Yo creo que he leído por aquí uno de Salas. No sé si es el que tú.
Mientras.
Bueno, mientras lo buscas, si quieres.
Sí,
pues puedes.
Una canción.
Si me dais un poco de música. Si me dais un minutito.
Pues eso, ponemos un poco de música mientras que busca Mariana, el poema.
Pues es un tema que me encantaría leeros porque refleja el amor intenso que tenemos por nuestra tierra y que no dudo que cada una de vosotras lo tenéis también por la vuestra.
Pues sí, por sí, la nuestra. No tenemos otra nada más que esta chica.
Pues bellísima.
No Asturias.
Es el mundo. Palabras de amor a mi tierra natal, Salas, Asturias.
Esa no, no es ese. Esa es una reflexión que hice.
Este es el que había leído.
Asturianos hay en todos los sitios. Mira, el otro día estaban en Nueva York tocando la gaita.
Mis abuelos maternos eran de Mieres.
Ahí es de Mieres.
¿Y qué
es Perú?
Yo tengo sangre asturiana.
Tiene sangre asturiana, efectivamente.
Sí, y es de Mieres. ¿Y qué es Perú?
Mi madre y mis abuelos, yo no.
Ya,
pues era.
Sí, bueno, pues voy mientras estás buscando, voy a poner la música. Lo que voy a poner es a Maritrini cantando un poema de Gloria Fuertes.
Ah, muy bien, bueno,
¿te parece?
Genial, aquí genial, va. Genial. Da 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 da. Con los ojos muy claros, con ideas muy claras, pantalones ceñidos y corazón de luz.
ilumina su España con su luz de otro sitio. Cuando canta y encanta desde el norte hasta el sur. Cuando canta los tigres lloran, cuando canta los ángeles sonríen, cuando canta los ciegos ven. Esta niña que se llama Maritrini, esta niña que se llama Maritrini. Con los ojos muy claros, con ideas muy claras, pantalones ceñidos y corazón de luz.
¿Qué nos ha puesto? Pues nada, aquí, que esto de, como siempre nos pasa con la música, esto de Maritrini cantando un poema de Gloria Fuertes, olvidaros, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Era una canción a una niña que se llama
Maritrini. Y ahí lo dejamos todo. La chula se ha imaginado lo que a ella le ha dado la real gana.
No, no, que el poema es de Gloria Fuertes. Y lo que pasa es que debe estar dedicado a Maritrini.
Hombre, claro, no había otra cosa.
La cantante no es Maritrini, pero bueno, creo que se llamaba Trini, le llamaba la Trini.
La Trini, hombre, totalmente. Vamos, o sea. Bueno, sí. Pues aquí seguimos en la 97.0 con Entasta, hoy
en la 97, las
luchas, en las 97, se me ha ido la olla. Sí. Y es que con esto de Maritrini me he dejado cola, eclipsada. Y bueno, pues aquí seguimos con Mariana Álvarez, nuestra poeta hoy en el rincón de Frida, de las lunas perdidas. Y bueno, pues parece ser que ya ha encontrado el poema dedicado.
De la tierra no, pero puedo leeros un relato corto.
Ah, vale, pues perfecto, un relato corto, un relato dedicado corto a su tierra.
Realmente es verídico, es una vivencia que yo tuve en Francia y si queréis os lo relato.
Pues sí.
Muy bien.
Esta es la historia de Daniel. Por supuesto, Daniel es un seudónimo. Daniel era un buen chico, pero lleno de complejos. Se veía diferente a los demás porque le atraían los hombres. Él creía que era el único bicho raro sobre la faz de la tierra. Era un amigo entrañable, pero la vida no se lo puso nada fácil, no fue benévola con él. Nadie le regaló nada, todo lo fue consiguiendo con sumo sacrificio. Aprendió desde muy niño a reprimir sus sentimientos. Hijo de padres alcohólicos, no pudo recibir el cariño, el equilibrio emocional que como niño necesitaba. Añoraba el cariño de su madre, pero eran pocas las veces que la encontraba sobria. Después le llegó la adolescencia, con sus tropiezos emocionales. Él aún no lo sabía, pero ya llevaba su alma mutilada. No podía bajo ningún concepto expresar su homosexualidad. Ese era sinónimo de cárcel o tal vez un tiro en la nuca. Ay, eran tiempos sin alma, y ese país nuestro, maltratado y maltrecho, subsistía en la indigencia de una oscuridad sumida en la profunda dictadura de Franco. Y nuestro amigo Daniel, obviamente, no podía hablar de su dolor, de sus fracasos, de su homosexualidad. Acostumbrado ya a ser invisible, su vida se fue convirtiendo en una rotunda negación. Tuvo amores que nunca duraron mucho tiempo y solo una vez se enamoró de verdad. Pero su relación fue inestable y tormentosa, pronto lo abandonaron. Llevaba en su corazón y en sus ojos de miel sentimientos nobles. Se compadecía de cuantos seres necesitados se cruzaban en su camino. Amaba como a nadie a sus amigos y estaba enamorado de la belleza de cada estación y de la vida. Me solía decir que las cosas se comunicaban con él en el idioma del amor. Yo muchas tardes las pasaba en su casa. Los dos éramos dos almas gemelas buscando su norte. Un día le vi absorto mirando por la ventana con su mirada perdida al infinito. Yo le dije, un penique por tus pensamientos, Daniel. Y después de una pausa, se giró hacia mí y me dijo, solo añoro las caricias de mi madre que nunca pude recibir. Yo me colgué de su cuello y le abracé tan fuerte que casi le hice daño. Comimos juntos el pan del exilio y la misma soledad nos cortejaba a los dos. Hace tantos años que nos conocimos que hasta la memoria se niega a darnos fechas. En aquel país que no era el nuestro, buscábamos siempre el calor de los amigos y cuando llegaba Navidad, secábamos las lágrimas del alma en el silencio. Pasamos muchas noches juntos, en puras confidencias, sosteniendo una copa de vino entre llantos o risas. Y yo por primera vez me sentí única en sus brazos y persona en su mirada. Él me hablaba de sus amores del camino con tanta pasión que envolvía en ellos el latido de la vida. Pero un buen día Daniel no despertó. Al llegar solo encontré el frío informe de un forense que rezaba, certifico el fallecimiento de Daniel Alonso por infarto de miocardio. Me acerqué a tu cuerpo inerte con el semblante de quien lleva algo valioso entre las manos y, posando mis labios sobre tu frente fría, te dejé el último beso lleno de calor. Nadie me vio guardar en secreto una pequeña nota que habías dejado de despedida que reservo para mí por razones obvias. Daniel, amigo mío, amigo del alma, no fue la precipitación de tu partida la que te robó la vida, sino esta estúpida sociedad encorsetada que se empeñó una y otra vez en encerrarte sus puertas. Por supuesto, amigo mío, cumplo fielmente tu deseo de destapar la hipocresía y por supuesto queda buen recaudo tu nombre verdadero bajo las 7 llaves de un seudónimo. Volveré a nuestro rincón de siempre, donde juntos contemplábamos los más bellos atardeceres, y en ellos, una vez más, buscaré tus ojos y tu mirada de miel. Siempre te llevaré en mi corazón, amigo del alma. Esto es verídico.
Qué bonito. Bueno, como la vida misma, pues como la verdad, vida misma, la vida misma. Sí.
Pues ya.
Bueno, pues nos vamos a tener que despedir de Marían, pero bueno, primero le vamos a hacer el test de las feuchas.
A ver, ¿tienes las camas sin hacer y polillas debajo?
Pues no.
Polillas no, pelusas.
Ah, pelusas.
Pelusas posiblemente.
Vale. Muy bien, ¿ves? No es lo mismo. A ver, ¿has hecho alguna vez un simpa?
No tengo ni idea, ¿qué es eso?
Irte de un sitio sin pagar.
Ah, no, no me ha ocurrido.
No.
Pero más que nada por cobardía mía.
¿Qué cosa ilegal harías sin que te cogiesen?
Sabiendo que no te van a coger.
Por eso.
Algo ilegal.
¿Es qué?
Algo ilegal que harías.
Eso es.
Pues no lo sé, no lo sé. Seguramente meterme en jardines que no me pertenezcan.
Seguro. Bueno, si se te aparece Aladina y te concede 3 deseos, ¿qué pedirías?
Un buen libro, una buena compañía y un lugar solitario.
Defínete en una palabra.
Noble.
Pues muy bien.
Pues estamos de acuerdo.
Oye, pues nada, encantada, Marían, de haberte tenido con nosotras esta
Muchas
tarde.
Muchas gracias, bonita.
Y
Muchas
nada, pues que ya sabes dónde estamos y cuando quieras.
Muchísimas gracias a vosotras.
Venga.
Hasta la próxima.
Agur.
Agur.
Bueno, feuchas, pues que nos vamos y mañana nos podéis escuchar de 4 a 5 y el lunes de 2 a 3.
Eso es. ¿Eh? Y nos dejamos con una canción de que canta Nacha Guevara, aquí sí.
Maritrini, Maritrini.
Te quiero de Benedetti, que también recite la canción de Benedetti.
Muy bien, muy bien.
Hasta luego.
Es así.
Qué bonito, ¿eh?
No me lo esperaba. Porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjunto contra la mala jornada.